En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas, queridas amigas y amigos. Una semana más aquí en La Traviata. Si la semana pasada hablábamos de la música gospel, en el programa de hoy, que es el número 107 de La Traviata, nos mueve de nuevo la pasión por la ópera. Concretamente, hoy hablaremos de las grandes óperas de un compositor quizás no tan conocido como otros, pero también digno de estar dentro de la historia de la música, cómo no. Se trata de Giacomo Meyerbeer. Giacomo Meyerbeer nació cerca de Berlín en 1791 y murió en París en 1864. Fue un compositor alemán, favorito del público parisino por la composición de óperas en el estilo de lo que se llamaba gran ópera. Realmente óperas que incluían de todo. En realidad, Meyerbeer fue uno de los creadores del estilo de la gran ópera. Era hijo de una acaudalada familia de comerciantes judíos en Berlín, descendiente de una dinastía de banqueros y rabinos. De hecho, fue un niño prodigio y ya a los 9 años ya era pianista. Se le considera el creador del melodrama musical romántico, por lo general basado en un tema histórico y montado de forma grandilocuente, con efectismos teatrales que deslumbraron a sus contemporáneos. Se sobrecargaba el escenario de personajes, había escenas de fuerte contraste, desde inundaciones hasta incendios. Y si esto hubiera sido el de hoy, habría habido tsunamis, habría habido danas y de todo. Es la última variante de la ópera seria. La ópera histórica de vasto aliento, conocida como Grand Ópera. Y combinaba con gran habilidad los estilos francés e italiano, eso sí, con la meticulosidad alemana. Bueno, Giacomo Meyerbeer ayudó a Richard Wagner durante su estancia en París. Y entre 1836 y el fin de siglo, Meyerbeer fue una potencia mundial en el ámbito musical, estando considerado como el compositor más importante de la vida musical europea, con cifras astronómicas de representaciones. Sus grandes éxitos fueron Roberto el Diablo, Los Hugonotes y El Profeta. De hecho, se convirtió en director general de música en Berlín en 1942. Como les he dicho, Meyerbeer murió en París en 1864, mientras trabajaba en su última gran ópera titulada La Africana, que se convertiría en uno de los mayores éxitos de la historia de la ópera. Giacomo Meyerbeer llegó a París, la capital de la música, durante el siglo XIX, en el momento preciso, con un puñado de ideas bien dispuestas y grandes ansias de innovación en su intento de redefinir el espectáculo completo, la ópera, desde una nueva perspectiva. El público parisino de gustos tan impredecibles acababa de vivir su última gran conmoción con el Guillermo Tell de Rossini, que resultaría la despedida de la ópera de este, con tan solo 37 años. Salvo a Auber, que no cesaba de producir ópera tras ópera dentro de una regularidad de lo más burgués, y Halévy, que pronto asestaría su golpe maestro con La Judía, el panorama musical francés era desolador, un verdadero desierto de talentos. Proliferaban los músicos, pero de tercera fila, que fabricaban óperas cómicas a destajo, sin otros propósitos que los meramente lucrativos. Bien, pues Meyerbeer configuró su estilo definitivo gracias al bagaje que cargaba consigo y para ello aunó los estilos alemán, italiano y francés en uno solo. Esta mezcla explosiva encontró en él al creador perfecto. Roberto el Diablo es su primera incursión en la gran ópera. Data de 1831 y es sin lugar a dudas su primera obra maestra en la que ya aparecen asentadas las convenciones de la misma. 5 actos, 5, muy desarrollados, con inclusión de ballet y recitativos, amplios efectivos humanos en el reparto y en el coro, fastuosos decorados, preparados para acoger, como les he dicho, tanto incendios como inundaciones y fuegos de artificio. El éxito de Roberto el Diablo fue tal que contribuyó a hacer de Meyerbeer el compositor más importante del momento. Privilegio mantendría hasta su muerte. Al margen de las sorprendentes audacias de su música, buena parte del impacto de esta truculenta y a la par delicada historia gótica se deben al singular Eugene Scribe, dramaturgo de gran resonancia europea, el más característico libretista de la gran ópera. De hecho, la favorita de Donizetti es también de este mismo libretista, igual que las Vísperas sicilianas de Verdi o la Judía de Halevi. Bueno, Eugene Scribe elaboró un libreto con momentos tan irresistibles como la bacanal del tercer acto, con el ballet de monjas malditas que han salido de sus tumbas gracias a la invocación de Bertram, el rey de los infiernos. Pero los mejores momentos los encontramos en la parte vocal, de la que destacaremos 2 arias que hace mucho tiempo que son famosísimas. Una del tercer acto y especialmente la declaración de amor de Isabelle a Roberto al Diablo, del acto 4. Pues les invito ya sin más dilación a escuchar a Samuel Rami, bajo, portentoso, cantando de la ópera Roberto el Diablo, de Giacomo Meyerbeer, su aria del acto 3. Non ci repose. Perdón por mi francés, que se corresponde con un grandísimo, eso sí, fin de semana en París. Lo prometido es deuda. También de Roberto el Diablo esta ópera, el título, al menos si no lo conocían, se les va a quedar fijo. Bueno, pues de Roberto el Diablo escuchamos ahora del acto cuarto la cavatina, especialmente esa declaración de amor de la protagonista al protagonista, o sea, de Isabel al diablo, a Roberto. Tu aquellum, creo que se dice así. Escuchamos a Erin Morley, a John Osborne, con la Orquesta Nacional de Burdeos, dirigidos por Minkowski. Uy, decididamente necesito otro viaje romántico a París. Sí, sí, este francés lo tengo que mejorar. Es buena excusa, ¿eh?
Sermon
Pues la segunda entrega de la Grand Ópera de Meyerbeer obtendría un éxito todavía más resonante, si cabe, que este primero, titulado Roberto el Diablo. Los Hugonotes, así se titula esta segunda gran ópera, se estrenó el 29 de febrero de 1836 y es la ópera más veces representada de la historia. Fíjense, en 1900... hace 125 años, ya había alcanzado las 1000 representaciones en la Ópera de París. Es un extraordinario espectáculo de más de 4 horas de duración que encandiló hasta el paroxismo más extremo al público de su tiempo. Algo completamente comprensible tras escuchar tamaño prodigio de, digamos, extravagancia musical, cuyas mayores inventivas, sin embargo, estaban en la compleja puesta en escena. En el plano argumental, los Hugonotes dramatiza a lo largo de sus 5 actos el día de la masacre de San Bartolomé, acaecido el 24 de agosto de 1572. El libreto, de nuevo de Eugene Scribe, escrito, por cierto, a la limón con Émile Deschamps, peca en este aspecto de ser un libreto un poco simplista. lo que hasta cierto punto malbarata, ¿no?, la sustancia histórica de la obra, pero como espectáculo es abrumador. Estamos ante una ópera que requiere ser vivida en directo, o cuando menos ser visionada de modo escénico, ya que la mera escucha no basta para captar lo abrupto del drama. Los personajes principales que por ella desfilan son Margarita de Valois, Raúl de Nangy, Valentina, como la católica enamorada de Nangy, su prometido, el conde de Nevers, y el conde de Saint-Brie, padre de Valentina, entre otros. Bueno, durante las 4 horas que duran los hugonotes, asistimos a un evento político de primer orden. La arbitrariedad de los hechos torna, si cabe, más subversivo el tono que adopta la obra. La matanza de los hugonotes, que eran protestantes, asesinados a manos de los católicos, devendría así producto de un equívoco sentimental. Lógicamente, esto no fue así, pero Meyerbeer consigue hacer verosímil lo disparatado, por lo que la obra adquiere una lectura universal de la atrocidad del hecho político y sus penosas consecuencias en una situación realmente extrema que causa casi risa, ¿no? Si musicalmente la obra abusa en exceso de soluciones de compromiso, sobre todo en las transiciones, es decir, no es excesivamente ambiciosa musicalmente, la parte vocal es de lo más seductora. De hecho, se comprende el cariño que tenían por esta ópera dos grandes astros del canto, como Enrico Caruso y Nelly Melba. Y vamos a escuchar otras dos joyitas de esta ópera, Los Hugonotes, también de Giacomo Meyerbeer. Del primer acto vamos a escuchar, no puedo decirlo en francés porque esto cada vez se pone más difícil, pero vamos a escuchar el dúo del acto primero entre Pedro Farrés y Janet Scovotti. Maravilloso.
Oh.
Bárbara, en este dueto de Los Hugonotes de Meyerbeer, Bárbara Jeanette Scovotti. Pero no lo es menos en otra área de esta misma gran ópera, Lisette Oropesa, cantando Oh, bello país de la Touraine, oh, bopé de la Touraine. ¿Creen ustedes que estoy mejorando? Canta Lisette Oropesa como Margarita de Valois.
Oh!
Pues quizás corresponde ahora aclarar un poquito el tema de los hugonotes, que quizás algunos de ustedes no lo tengan muy puesto al día o muy reciente y no recuerden bien en qué consistieron estas guerras de religión. Fueron guerras de religión que nacieron en Francia y fueron una serie de enfrentamientos civiles en Francia y también en el Reino de Navarra durante la segunda mitad del siglo XVI. Hubo hasta 8 guerras distintas acontecidas entre 1562 y 1598, si bien la violencia fue constante durante todo el periodo. El detonante de las guerras de religión fueron las disputas religiosas entre católicos y protestantes calvinistas, conocidos como hugonotes, y fueron exacerbadas por las disputas entre las casas nobiliarias que abanderaron estas facciones religiosas, en especial los Borbón y los Guisa o Guisa. Además, la Guerra Civil Francesa tuvo dimensiones internacionales, implicando en la lucha a la potencia protestante del momento, que era la Inglaterra de Isabel I, con la máxima defensora del catolicismo y mayor potencia de la época, que era la España de Felipe II. Y una vez situados, pues tengo que decir que cuando se hace referencia en la ópera a la matanza de San Bartolomé, esta es probablemente la primera ofensiva protestante. Y en esta primera fase de las guerras, el protestantismo fue ganando fuerza entre la nobleza y en las ciudades. Y el creciente número de adeptos desencadenó en los protestantes un impulso entusiasta que les llevó a creer en la posibilidad de convertir a todo el país. Tras varios enfrentamientos, la matanza de San Bartolomé en 1572 cortó drásticamente el desarrollo de este movimiento de los hugonotes y puso fin definitivamente a las ilusiones de los protestantes. Pero luego hubo más guerras, así que esto no concluyó ahí. Bien, pues una vez que hemos refrescado un poquito el tema de los hugonotes, vamos a escuchar un tercero y último fragmento de esta increíble ópera. Je suis seul chez moi. Uf, no sé lo que he dicho. Como protagonistas, Enriqueta Tarrés, Nicolai Guetta, Dmitri Petkov y Pedro Farres. Cuarteto.
L'heure est enfin venue où je dois vos yeux que vole le projet protégé par les cieux, et de longtemps conçu par mes défis. Que trouble renaissant, et d'une guerre impie, voulez-vous, comme moi, délivrer le pays? Trône du ciel, du ciel de la patrie, voulez-vous, comme moi, frapper les ennemis? C'est la paix, nous sommes la paix, et bien.
Pues en 1849 se estrena El Profeta, la tercera de las Grand Opera de Giacomo Meyerbeer. Al decir de Joaquín Turina, esta es la ópera más perfecta del autor. Sin embargo, de sus páginas hoy en día solo se recuerda un fragmento, la estruendosa y circense Marcha de la Coronación, un episodio relativamente vulgar y anodino, cuyos malabarismos sonoros y tosquedad armónica en general dicen muy poco en favor de Meyerbeer. No obstante, la trascendencia de este fragmento tan tarareado ha sido tal que de algún modo ha simplificado la visión actual del compositor que abordamos hoy, considerándolo un músico de factura militar y poco más. Pero ya hemos escuchado que no es así. No obstante, por si tienen curiosidad, les pongo de El Profeta esta Marcha de la Coronación.
Thank you.
ahora sí, un aria de esta misma ópera de El Profeta, a cargo de la mezzosoprano. Tampoco sé pronunciar esto, caramba. Barduhi Abrahamian. Tras dos obras menores, pero igualmente bien recibidas, tituladas La Estrella del Norte, y Dinora, pues con La Africana, estrenada el 28 de abril de 1865, Meyerbeer decía adiós de forma póstuma al mundo de la ópera al que tanto había contribuido. La Africana es el equivalente meyerbeeriano al Otelo de Verdi o al Parsifal de Wagner, el broche de oro a una carrera prodigiosa, una obra maestra de una riqueza melódica sin parangón y con toda seguridad y junto a los hugonotes, la ópera decimonónica, con el trabajo vocal más exigente jamás escrito después de Wagner y Verdi. Musicalmente, La Africana es su creación más avanzada. Su refinada orquestación abunda en momentos de gran belleza y también dramatismo, aunque la obra quizás se alargue en exceso. Hay varias páginas que sobreviven de tan magna ópera, de las cuales vamos a escuchar especialmente O Paradis, del acto cuarto, cantadas por el africano Nelusco y Vasco de Gama, respectivamente. Este O Paradis es un momento de un lirismo sobrecogedor y una de las arias más notables de esta ópera. Les invito a escuchar de La Africana de Meyerbeer el número del acto cuarto, País Maravilloso, O Paradis, a cargo de Jonas Kaufmann, tenor.
Fortuné, table radiée, salut, oh, campagne vermeille à nous cet Eden retrouvé
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, el número 107 de La Traviata. ¿Qué nos va a esperar la próxima semana? ¡Ah! ¡Sorpresa, sorpresa! Ya saben que procuro cambiar la temática cada semana para que no se me apoltronen y no se me queden solo con un estilo lírico. Quizás la semana que viene haga, sí, ¿por qué no?, una zarzuela, que hace tiempo que no la visitamos. Visitaremos el género chico. ¿Y cómo les dejo? Pues hoy les dejo con un fragmento de La Africana, concretamente cantando Diana Damrau y Kate Aldridge, un dúo. Pero no es el dúo de La Africana, la zarzuela. Es un dúo de la ópera La Africana del alemán Giacomo Meyerbeer. Agur, amigas y amigos. Hasta la próxima semana.